Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 13 de enero de 2024. Festividad de San Hilario de Poitiers, San Pedro Presbítero, San Agricio y San Godofredo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y tal día como hoy, de 1969, los Beatles lanzaban el álbum Yellow Submarine. Estrenamos un nuevo año que esperamos nos depare cosas buenas. Pasadas ya las fiestas de Navidad, las celebraciones de Nochevieja y la ilusión del Día de Reyes, entramos en materia con un asunto siempre polémico. Este es el menú que les proponemos. El pasado 17 de diciembre se celebró el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. La efeméride nació tras los crímenes de la ciudad de Seattle en los años 80 y 90, cuando el asesino de Green River mató a 49 prostitutas porque, según dijo, quería limpiar las calles. La prostitución es una realidad que pervive en una situación de alegalidad. ¿Debería prohibirse y penalizarse? ¿O al contrario, legalizarse y regularse? Quienes promueven su abolición, argumentando que es explotación de mujeres, se encuentran con la oposición de las propias trabajadoras del sexo, que aseguran que la trata es minoritaria y que, en la gran mayoría, ejercen su oficio de manera voluntaria y con total libertad. La voz de las prostitutas ha sido históricamente silenciada. El periodista Alfredo Urdaci ha hablado con ellas para conocer de primera mano cómo es su vida, cuál es su realidad y qué es lo que opinan. Lo ha plasmado en un libro titulado Palabra puta, voces de la prostitución. Él mismo nos lo cuenta y hablamos también con Ágata y con Sabrina. Ellas son trabajadoras sexuales y nos contarán su experiencia e inquietudes. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. Empezamos.
A esas chicas alegres de la calle que derraman perfumes en la noche con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me miran. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma.
Dicen que es el oficio más antiguo del mundo, aseveración un tanto dudosa. Sexo a cambio de dinero, lo cual plantea una gran polémica, sobre todo por cuestiones morales. En España, el comercio sexual se mueve en un marco de alegalidad, es decir, no está prohibido, pero tampoco regulado. La ley persigue los delitos que pueden rodear esa práctica, como los malos tratos, la trata de personas y el proxenetismo, pero no penaliza a quien lo ejerce ni a quien lo consume. El año pasado, en el Gobierno, se promovieron iniciativas para abolir la prostitución, lo cual generó un movimiento en contra por parte de los trabajadores del sexo, en su mayoría mujeres, pero también hombres y transexuales, que piden su legalización y regulación. Aseguran que lo ejercen por voluntad propia y con total libertad y vaticinan que una prohibición provocaría una situación de indefensión, ya que eso generaría un mercado negro en la clandestinidad que privaría de garantías tanto legales como sanitarias a quienes lo ejercen y lo consumen. No se oponen a que se persigan los casos de explotación, aquellos en los que las mujeres se ven obligadas a prostituirse a la fuerza, bajo amenazas o coacciones, pero aseguran, en contra de lo que defienden las estadísticas oficiales, que esos casos son una minoría y que, según dicen, el 90% de ese comercio se ejerce de manera libre y voluntaria. ¿Ustedes qué opinan? ¿La prostitución debería ser abolida o, por el contrario, legalizada y regulada? Ese es el gran debate. Sexo a cambio de dinero.
No fuiste una, fuiste la mujer que bautizó mi nuevo amanecer. Diste agua, mi hiciste café y yo no me acuerdo ya ni si te pagué.
El periodista Alfredo Urdaci, al que todos ustedes conocen porque dirigió los informativos de Televisión Española y fue una cara habitual de los telediarios, ha investigado a fondo este asunto. Ante las iniciativas del partido del gobierno en favor de la abolición de la prostitución, ha querido escuchar la voz de las personas más directamente implicadas en esa polémica y a las que nadie ha preguntado su opinión, las de las propias trabajadoras del sexo. Con esos testimonios, acaba de publicar un libro que lleva por título Palabra puta, voces de la prostitución. Alfredo Urdaci, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Por qué un libro como este?
Pues habría que decir por qué no. En el por qué sí, te diré que efectivamente, que yo encontré un día una manifestación de trabajadoras sexuales con más de 5.000 personas que no salió en ningún informativo, en ningún telediario. Y directamente una persona que estaba en esa manifestación me interpeló. Yo pasaba por allí de casualidad, venía de una entrevista y me llamó la atención que aquella manifestación que yo había visto con mis ojos frente al Congreso de los Diputados, tan numerosa, no recibiera la atención de ningún medio. Fui entrando en ese mundo y me di cuenta que no solamente no atendían a la manifestación, sino que se estaba legislando sobre la vida de miles de personas. Se calculan los académicos que han estudiado este mundo, este fenómeno, hablan de 120, 150 mil, oscilante, en función también muchas veces de las crisis económicas. Ni siquiera a esas personas se les estaba preguntando qué pensaban sobre la regulación que se iba a practicar, ¿no? Me encontré además en una reunión con un grupo de diputadas del Partido Popular y tres trabajadoras sexuales, en las que las diputadas les decían: no, pero si nosotros no vamos a prohibir vuestra actividad, eso sí, vamos a multar, perseguir y castigar a todo aquel que os facilite vuestro trabajo y a todo aquel que sea cliente de vuestra actividad. Lo cual a mí me parece un auténtico despropósito, ¿no? No tiene ningún sentido. Fíjate que en el año 86 el Partido Socialista votó a favor de la eliminación de lo que se llamó la tercería locativa, que estaba en vigor durante el franquismo. Era una ley franquista. La ley franquista prohibía que hubiera burdeles, que hubiera locales, que hubiera clubes. El franquismo perseguía la actividad, pero si tú toleras la actividad, ni siquiera la legalizas, la toleras, y no permites a la persona ejercerla, estás yendo contra un derecho, estás yendo contra una libertad, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte, aquí en este libro, pues hay un extracto de las más de 100 entrevistas, 150 largas que he hecho durante todo un año, la mayor parte, el 100% son personas que voluntariamente están ejerciendo un trabajo que es lo que quieren hacer, y que cuando tú les dices, bueno, ¿y qué te parecería si a ti el Estado te diera 400 euros por dejar de hacer lo que estás haciendo? Y te miran y se ríen porque no están esclavizadas, no están obligadas, no están coaccionadas. Hay que distinguir de manera radical la trata del trabajo sexual o la prostitución voluntaria.
Cuando iniciaste tu investigación, ¿partías de ideas preconcebidas que han cambiado a medida que has ido hablando con estas personas?
Bueno, yo tenía una idea obviamente diferente de la que me he encontrado. Yo también pensaba que como dice la propaganda abolicionista, como dice la policía, con cifras que no están comprobadas y que son pura propaganda, como dicen los partidos que están a favor de la abolición, con cifras que no se compadecen con ninguna investigación académica, las investigaciones de López Río Pedre o de Carmen Meneses, que están los dos en este libro, son los dos grandes expertos en esta materia en España, yo pensaba que esas cifras eran reales. Es decir, que lo que me iba a encontrar era pues un 95%, un 99%, como dicen algunos, de mujeres obligadas. Y lo que me encontré de manera reiterada es con mujeres que libremente han decidido por razones básicamente económicas, pero no solamente económicas, sino también de flexibilidad horaria, de capacidad de poder ver y de atender a sus hijos, han decidido ejercer ese trabajo. El perfil que la propaganda abolicionista hace de la mujer que se prostituye es el siguiente: es una mujer que no tiene estudios, Es una mujer que no tiene opción a otro trabajo y es una mujer que sufre violencia sexual. Yo no me he encontrado en ninguna de las tres condiciones.
Es decir, ninguno de los tres parámetros es cierto.
No. Yo me he encontrado personas que tienen, sobre todo las mujeres que vienen de América, tienen una alta y media cualificación intelectual, es decir, son mujeres con estudios. Me he encontrado con empresarias que fracasaron en sus países y han venido aquí. Me he encontrado con licenciadas en psicología, licenciadas en ingeniería, licenciadas en medicina. Segundo, cuando dicen no tienen otro trabajo, bueno, pues la mayor parte son mujeres que cuando vinieron a España ejercieron otros trabajos. Esos trabajos no solamente no les dieron dinero, sino que ahí sí sufrieron explotación laboral. Muchas sin papeles han cogido trabajos donde les pagaban 600 euros al mes por hacer 14 horas diarias. Eso no les permitía ver a sus hijos y tampoco les permitía vivir. Entonces llega un momento en que dicen, bueno, dejo esto, que no me da nada, no me permite la vida que yo quiero y elijo otro tipo de trabajo que me da dinero, puedo mantener los míos, puedo mandar dinero a casa y puedo reunir un dinero que me permita cumplir mi sueño. Algunas, su sueño es tener una casa para su familia en Colombia, Venezuela, o en Ecuador, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Argentina. Otras quieren estudiar, otras quieren mantener a un padre que está enfermo y necesita unos cuidados especiales. Cada una tiene sus proyectos, cada una tiene sus sueños y cada una tiene su meta. Y están ahí libremente porque lo han elegido. Entonces, creo que si vamos a un tipo de legislación que las persiga, que castigue a los clientes y que parta de la idea de que sufren violencia y son violadas en ese intercambio de no solo sexo por dinero, hay más cosas que sexo, pues entonces nos vamos a equivocar. Y lo que vamos a tener es 100, 120 mil personas que van a estar en situación de clandestinidad, sin protección, sin seguridad, sin higiene, y sometidas a el trabajo mucho más eficaz de las mafias y a la violencia, entonces sí, de quienes quieran asaltarlas, atracarlas, robarlas o violarlas.
Hablaremos de legislación, de abolición o de regulación, pero hablemos primero de personas. ¿Qué te han llegado a contar estas mujeres que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero?
Bueno, cuentan experiencias muy variadas, muy variadas. Por ejemplo, yo destaco siempre una de las primeras que de alguna manera me interpeló, ¿no? Fue una entrevista con Ángela. Ángela aparece aquí, aparece en una foto de una manifestación, porque ella encabezó esa manifestación de diciembre del año pasado, no, del anterior. Estamos ya en enero. Bueno, esta mujer viene a España a terminar sus estudios de derecho. Hija de un médico peruano. El médico peruano, la chica había tenido un tumor cuando cumplió 18 años. El médico gastó todos sus ahorros en curarle el tumor y salió adelante, empezó a estudiar derecho y vino a España a terminar de estudiar. Cuando llega a España, al poco tiempo, toda su vida se hunde, porque a su padre en ese momento le detectan un cáncer terminal. La madre entra en un momento de depresión del que todavía no ha salido y el hermano tiene que dejar de estudiar, ¿no? Entonces esta mujer comienza a trabajar en el mundo del trabajo sexual, que, como dice ella, le ha permitido darle una muerte digna a su padre, es decir, pagarle los medicamentos, la morfina. Obviamente en Perú la seguridad social no es como la española. Le ha permitido darle estudios a su hermano, que ya se ha licenciado en medicina. El último año lo hizo en la Universidad de Navarra. Le ha permitido mantener a su madre bien cuidada en un centro donde le dan la atención psicológica y física que necesita, y le ha permitido a ella pues desarrollar su vida, ¿no? No solamente me impresionó su historia, la historia personal de ella, esa vivencia tan 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 trágica y cómo una persona sin recursos se enfrenta a esa realidad y es capaz de tirar para adelante haciendo algo que nunca ha hecho y que nunca pensó hacer, sino que además ella me contó el aumento de autoestima que recibía de manera permanente con su trabajo. Ángela, una de las peculiaridades que tiene es que se dedica a clientes que tienen minusvalías, deficiencias, minusvalías físicas, y por tanto personas como alguno de los clientes que aparece en el capítulo dedicado a ellos reconoce, ¿no? Es decir, tengo muchas amigas, pero ninguna quiere sexo conmigo. y el sexo es sano, dice él. Y por tanto yo recurro a un sexo mercenario, yo pago por compañía, ¿no? Bueno, ahí hay una vivencia muy, muy, muy impresionante, ¿no? Realmente todas tienen historias que a mí lo que me dicen es que viven en una autonomía muy grande, se mueven por España las que pueden, digamos, las que tienen tiempo para moverse con una gran facilidad, tienen una enorme libertad, todas tienen caracteres fuertes, porque como dice Ángela, no todas servimos para esto, ¿eh? A esto hay que servir, ¿eh? Tienen caracteres fuertes, con lo cual aquello de que el hombre las domina, pues vamos a ponerlo en cuarentena. A mí lo que me han contado no es eso, me han contado lo contrario. Y luego me he encontrado con mujeres con una enorme generosidad. Yo recuerdo siempre una visita que hicimos con cuatro de ellas a la conferencia episcopal para conversar con el portavoz, el arzobispo Argüello, como cuando ellas le explicaron la vida que llevan, el arzobispo se quedó muy impresionado, ¿no? Sobre todo con una de ellas, evangélica de religión, es decir, no católica, cristiana, no católica, que le explicó cómo el dinero que ella gana no solamente le sirve para mantener a su familia y a sus padres, sino que además ella sostiene un centro en Maracaibo, un centro de niños de la calle, niños abandonados, donde ahí lo recogen, les dan formación académica, les dan alimentos, les dan formación obviamente religiosa porque es un centro evangélico. Y la verdad es que el arzobispo se quedó tremendamente impresionado, ¿no? Y en aquella reunión, bueno, pues transmitió un poco el espíritu del catolicismo. Es decir, el catolicismo no admite la prostitución, no condena a la persona. Y sobre todo es consciente de que hay leyes que pueden provocar mucho más daño del que pretenden evitar, ¿no? Yo creo que la solución no es la prohibición y la persecución y el aumento del estigma, sino lo contrario. Es decir, que estas mujeres tengan derechos, que ejerzan su trabajo, el que quieren hacer con libertad, con seguridad, con protección, con sanidad y con control. Y es la manera más eficaz de que ellas estén bien. Y de que no nos equivoquemos. Demonizar al cliente no lleva a ningún lugar bueno, porque tampoco el retrato que sale en este libro de los clientes es un retrato que nos permita demonizarlos. Yo siempre digo, si el abolicionismo dice que el cliente es un violador, es decir, viola por pagar, aplíquesele la ley del Código Penal que condena la violación. Es decir, en el momento en que no se le aplica esa ley, el abolicionismo me está diciendo que ese argumento no se lo cree. Y realmente no se lo cree.
Las manifestaciones en España en contra de la abolición del comercio sexual se iniciaron, como nos has contado, en 2022. ¿Por qué en ese momento?
En ese momento porque comienzan en verano del año 22, porque es en ese momento cuando el Partido Socialista... digamos, pone en el Congreso, inscribe en el Congreso una reforma legal que pretende la abolición de la prostitución, es decir, la persecución de los clientes, la prohibición de que nadie, o sea, todo aquel que alquile, según esa ley, esa propuesta de ley, todo aquel que alquile un piso, que les facilite el trabajo, que tenga un local donde ellas puedan ejercer su trabajo, ese es considerado proxeneta. Y, por tanto, ese es... digamos, reo de cárcel y acaba delante de un juez. Es curioso cómo hay una organización en este libro al que están dedicados los derechos de autor de la obra, que es Oblatas. Oblatas es una organización de la Iglesia Católica, una congregación dedicada a ayudar a las trabajadoras sexuales, a atenderlas. Oblatas, cuando ve ese texto legal, dice, no nos gusta. No nos gusta porque nosotras, son mayoría mujeres, aunque tienen trabajadores sociales, tenemos que saber dónde están para poder ir a verlas y atender sus necesidades. Si nosotros no sabemos dónde están, nuestro radar se ha apagado y nuestro trabajo no se puede desarrollar. Claro, una organización que te dice eso te está diciendo que efectivamente la primera consecuencia de esa ley es que todo ese mundo de 120, 150 mil personas se va a sumergir en la clandestinidad, va a intentar desaparecer del ojo público, y por tanto ahí no vamos a saber qué pasa. Ni siquiera la policía tiene capacidad de atender una ley como esa, reconocido en conversaciones privadas con mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Sin embargo, si tú tienes ese mundo, si ese mundo emerge y ese mundo es transparente, como ahora, la policía puede entrar en cualquier momento en un club y examinar y pedir documentación a estas mujeres y pedirles referencias de cómo han llegado, de dónde están y qué hacen, esa transparencia hace que la trata sea mucho más difícil. Realmente lo que hay que combatir no es la prostitución, lo que hay que combatir es la trata.
Acerca de lo que pudiera pasar en caso de que se legislara en ese sentido y se prohibiera, ya tenemos una ligera pista, puesto que mientras en España las manifestaciones se inician en 2022, en Francia se habían iniciado en 2016,
correcto,
en un momento en el que entraba en vigor justamente la prohibición de la prostitución en ese país vecino. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, en el año 16 se aprueba en el Parlamento francés en contra de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que curiosamente en España está a favor de la abolición, pero en Francia no, y ha llevado el tema a la corte de Estrasburgo. Se aplica esa ley. Esa ley prevé, por ejemplo, que a todas las mujeres que quieran dejar la prostitución, si demuestran que durante 3 meses no la han ejercido, el Estado francés les da una ayuda de 400 euros para que sigan con, en teoría, con su vida, ¿no? Para que puedan sostener su vida. Claro, el resultado de eso ha sido que durante los 5 primeros años de la aplicación de la ley no llegan a 200 las mujeres que se han acogido a esa ley.
Porque me imagino que aceptar una subvención de 400 euros no garantiza en absoluto un nivel de vida que ellas tenían con unos ingresos bastante superiores.
Bueno, que cada oyente piense lo que puede hacer con 400 euros al mes. Y con eso ya está dicho todo, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? O sea, no solamente ha sido el parto de los montes y no ha tenido resultado, sino que se han producido dos realidades que conviene subrayar, ¿no? La primera es el aumento de la delincuencia por 5 contra mujeres que ejercen el trabajo sexual. Asaltos, violaciones, robos. Muchas no denuncian, porque cuando denuncias, si estás en un piso de alquiler, la policía va a pedir información sobre la situación en la que estás, y puede ser que a la persona que le ha alquilado el piso la lleven a una comisaría, la detengan y el juez le imponga una multa o una pena de cárcel. Por tanto, ahí tenemos una situación delicada. Evitan el uso de preservativos porque el preservativo es considerado como una prueba de prostitución y, por tanto, si no lo llevas, no te van a poder acusar. Y luego se produce una situación curiosa, ¿no? Como este mismo año las ONGs dedicadas a lo que se llama el rescate, es decir, esas ONGs que algunas dicen combatir la trata, otras dicen combatir la prostitución y otras dicen que lo combaten todo, reclaman al Estado francés más de 4.000 millones de euros para, dicen, salvar a 40.000 mujeres que se dedican a la prostitución. Claro, estamos hablando de 4.000 millones de euros. Es decir, ¿es un negocio realmente el salvamento de mujeres que no quieren ser salvadas, que lo que quieren es que las dejen en paz y que puedan seguir con su trabajo, con su vida, en fin, que tengan la garantía de que lo van a poder hacer sin que la policía las detenga continuamente y las moleste y las personas que... Pero claro, si tú emites además una ley de ese tipo, lo que vas a tener es un estigma mucho mayor, es decir, un desprecio mucho mayor para estas personas. ¿Qué ocurre en Francia? Hay localidades francesas donde a la orilla de los ríos hay campamentos de caravanas donde se ejerce el trabajo sexual. Campamentos de caravanas donde muchas veces los fines de semana, yo esto lo he vivido en Italia cuando viví como corresponsal, el deporte de ciertos jóvenes era ir a zonas donde se ejercía prostitución callejera, a tirarles piedras, a incendiar las caravanas. Y todo eso queda impune, ¿no? Porque, bueno, la sociedad lo ve como algo que... poco cuando hablaba, cuando en la introducción decías, bueno, pues alguien que se le ocurrió un día limpiar las calles. Bueno, pues sigue habiendo gente que intenta limpiar la moral privada de las personas, ¿no? Y yo creo que ahí nos equivocamos. Es decir, yo ni nadie es quien para decirles a estas dos señoras que tenemos aquí qué tienen que hacer con su vida. Es decir, no, yo tengo ningún derecho. Ellas son soberanas para hacer libremente lo que quieran.
Ellas, las trabajadoras del sexo, aquí en España, han decidido iniciar su campaña en contra de esas tendencias abolicionistas. A finales del 22 escribieron 350 cartas manuscritas, una para cada uno de los diputados del Congreso. ¿Con qué resultado?
Bueno, nadie contestó.
¿Nadie? Nadie contestó. ¿De los 350 de ningún partido?
Ningún diputado contestó. Yo que conozco a alguno, pues en algún momento le llamé o le escribí. Oye, ¿ha recibido la carta? Bueno, pues al cabo de un mes y pico me contestó diciendo...
¿Carta?
Sí,
¿qué
me
carta?
Me ha llegado la carta, ¿no? Cada uno tuvo ese día, el primero de diciembre del año 22, tuvo en su casillero una carta escrita por una señora, por un señor o por una transexual, diciéndole el por qué. ¿Quién soy? Porque todas venían con su identificación, nombre, algunas ponían incluso el teléfono, obviamente el NIF o el número de residente, y todas explicaban su vida, su caso, y el por qué se oponían a esa ley, ¿no? Y lo que pretendían era precisamente eso, que nuestra voz se escuche. Es decir, están ustedes legislando, es decir, algo que en democracia yo creo que es un disparate, ¿no? Si legislas sobre alguien y sobre su vida, escúchale primero. Escucha qué necesita, escucha qué reclama, escucha por qué lo hace, escucha en qué condiciones lo hace, porque si no, estamos en el limbo este de la propaganda, ¿no? Pues, mira, Javier, si el 95% de 120.000 personas estuvieran en ese mundo, en ese comercio, en ese trabajo, de manera forzada o esclavizada, yo le pregunto al Ministerio del Interior, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo la policía? Porque estaríamos hablando de que hay 95.000 personas, al menos, que necesitan que un policía atienda su caso. Y no es la realidad la que encuentras cuando, obviamente, hay casos, por supuesto.
Quizá para conocer la realidad hay que escuchar esas voces, que es lo que ha hecho Alfredo Urdaci en este libro, Voces de la Prostitución. Le pedimos a Alfredo Urdaci que nos acompañe, que siga con nosotros, porque, tras una pequeña pausa, vamos a hablar con Sabrina y con Ágata. Ellas son trabajadoras del sexo.
Si estás más solo que la luna, déjate convencer. Brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores. Que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
El negocio de la prostitución a debate en España. Hay quien opina que es una industria que debe ser prohibida y legalizada y quienes la ejercen y sus clientes perseguidos por la ley. Otros, en cambio, piensan que es un comercio que debe ser legalizado y regulado. ¿Pero qué opinan las mujeres que se dedican a esta actividad? Se lo preguntamos a Sabrina y a Ágata. Ellas son trabajadoras sexuales. Sabrina es colombiana. Es licenciada en fisioterapia y posgrado en osteopatía degenerativa. Es madre y lleva algo más de 2 años en España. Por su aspecto físico, sin duda parece más joven de lo que es. Es trabajadora sexual. Ya ejercía en Colombia y ahora lo hace en España. Sabrina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ágata es cubana. Es enfermera. Vive en Valencia y también es madre. Tiene 3 hijos. Hace 2 años... abrieron un club en Valencia, El Secreto. Ella decidió entrar y desde entonces es trabajadora sexual. Se la conoce por su actividad en Felina Valencia. Ágata, muy buenos días.
Buenos días.
Contadme, ¿por qué os decidisteis a ejercer como trabajadoras sexuales?
Yo, Ágata, fue por curiosidad. Estaba en mi habitación, estaba descansando. Y pues por la mañana hablaba con mis hijos del hotel que había al lado de la casa y yo decía, pues eso es un hotel. Y el más pequeño de los míos, de mis varones, me dijo, no mamá, eso no es un hotel, eso es una casa de puta. Y ahí empezamos a debatir qué significaba para ellos y qué era. Como vi que no lo vieron como nada malo, sino como una mujer que ayudaba a su familia y con lo que quería ganar dinero, pues me levanté y me fui para allí y hasta hoy.
¿Y curioso. Tus hijos saben a qué te dedicas?
No, no lo saben. Uh-huh. Pero por esa curiosidad y por esa conversación fue el impulso al entrar al secreto.
¿Sabrina?
Bueno, en mi experiencia en mi país, siendo profesional, me encontré en una situación de divorcio. El país estaba decreciendo económicamente y la necesidad fue el principal motivo. Realmente ya cuando eres madre tienes que tomar en cuenta, más allá de lo que sea tu concepto de lo que está bien o está mal, la necesidad de tus hijos y el futuro que deseas construir.
¿Te resultó difícil?
Muy difícil. Realmente creo que todas podemos hablar de lo difícil que fue dar ese paso.
Quizá las dos me podéis hablar de cómo fue vuestra primera vez.
Bueno, en mi experiencia, mi primera vez fue en Colombia. En realidad me encontré con una realidad difícil porque acostumbraba a estar en un hospital, veía personal de salud constantemente, pero nunca me imaginé que en esa primera experiencia la persona que llegaba a seleccionar para un servicio era un médico que estaba vestido con su uniforme, todo aquello. Entonces era como que chocar con una realidad a la que no sabía cómo iba a ser mi reacción. Y instantáneamente, o sea, al cerrar la puerta, creo que fue la única vez donde puedo decir que no tenía el control. Mi reacción fue llorar. Entonces me tocó calmarme un poco para poder como que darle un poco de manejo a esa decisión que ya yo había tomado.
Y Ágata, tras atravesar esas puertas del Club El Secreto, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es su primera vez? ¿Cómo son sus inicios?
Pues un poco de nervio, pero bien, no tengo ninguna mala experiencia. Fue una curiosidad que, bueno, hasta el día de hoy sigo curioseando y sigo disfrutando, porque disfruto de cada servicio que hago, con chico o con chica, porque no solo vienen chicos a vernos a nosotras, también vienen chicas trans, ¿vale? Que nacieron en un cuerpo equivocado, como dicen ellas, ellos, ¿no? Y quieren ser hombres y en la calle no dan el paso, son cobardes y pues yo disfruto de cada experiencia, de cada momento.
Entiendo que os gusta vuestro trabajo.
Sí.
Sí.
¿Qué sentís cuando mantenéis relaciones sexuales con un extraño?
Bueno, ¿hasta qué punto extraño? Porque si estás en esto, como bien decía Alfredo, una de nuestras compañeras decía que para esto tienes que servir, ¿no? ¿Hasta qué punto extraño? Tienes que tener la mentalidad de que esa persona viene a buscarte a ti y que tú tienes también que hacerlo sentir o hacerla sentir bien. No que se sienta, como la palabra dice, un extraño o una extraña.
Pero esta persona acude a ti porque se siente atraída sexualmente por tu físico, pero tú no necesariamente debes sentir lo mismo hacia esa persona.
No atraído por el físico. Vienen también por hablar, por una necesidad de hablar, de que le escuchen, de que le simplemente le des una caricia, de que lo duches, de que le des un masaje. No solamente es el sexo, ni la lujuria esa de estar con una chica.
Realmente son diversas experiencias. No solamente te encuentras con un cliente que viene por sexo, sino muchas personas vienen por desahogo, por caricias, por compañía, por cosas que no se atreven a hablar en la cotidianidad, en sus hogares, en sus vínculos de amigos. Hay muchas personas que resguardan ante la sociedad muchas cosas que vienen a hablar y también les da inquietud saber cómo es también el día a día de nosotras, si es tan difícil o es igual. O sea, es como establecer a veces también comparativas. Quieren saber más allá de lo que es la vida de otras personas difícil para considerar que lo de ellos sea igual o menos. O sea, es como que darle calma a muchas cosas escuchando la perspectiva de otro.
¿Sois en cierto modo psicoterapeutas?
Sí. Más o menos, sí. Sí. Llegamos a hacer de todo. Sí,
¿Ha llegado a generar en vosotras un vínculo de cariño, de proximidad, de amistad, el conocer las reflexiones de esa persona que acude a vosotras?
Sí. Sí. Creo que el vínculo se establece ya, más allá que se trate de intimar en ámbitos sexuales, cuando esa persona te muestra realmente quién es sin ningún tipo de máscara. Entonces, nosotras básicamente en algunos momentos nos toca ser actrices, nos toca ser psicoterapeuta, nos toca hacer mucho papel en lo que representa la carencia que pueda tener esa persona tras la puerta.
¿Qué os cuentan esas personas?
Desde un trauma, a mí pues me han contado desde trauma que necesitan afecto de madre hasta, yo qué sé, hasta alguna fantasía que hayan querido o que quieren vivir en el momento o que desean. No sé.
Bueno, en mi caso, la cotidianidad son los problemas de hogar. Las quejas constantes de situaciones que no pueden manejar con sus esposas o no se atreven a decir que se basa en un gusto o algo diferente a lo cotidiano. También tuve la experiencia de contar con un transvesti que me llegó a una sala totalmente hombre. Cuando yo llego a la habitación, doy el espacio para que la persona se prepare, se hace, y me salió una mujer perfecta, o sea, totalmente diferente a lo que yo había encontrado. Y ella me dijo, siéntate que vamos a hablar. Y cuando me habló de la realidad que le tocaba vivir oculta de su familia, en lo que ella hacía un club de transvestis, donde ella quería perfeccionar sus ámbitos femeninos, todos los aspectos que ella quería perfilar para sentirse a gusto consigo misma, ya que a ella no le interesaba la parte sexual, porque realmente no tenía ningún tipo de sensibilidad. Y pues así como eso, muchas experiencias. Tuve recientemente una experiencia también que me sorprendió bastante con un paciente con un cáncer de pene, que no se atrevía a intimar con nadie en la calle, y que una vez que pagan por un servicio, se sienta a hablar de la realidad por miedo que hasta pagando por un servicio sea rechazado de una manera abrupta o algo. Entonces yo creo que más allá de todo, así es como ese tacto, esa sensibilidad hacia lo que es la parte humana, más allá de los prejuicios. Él me contó su experiencia y realmente es algo difícil porque tú no sabes cómo manejar. Si mi realidad es difícil, la tuya es incluso me supera, y no sé lo que pueda decir bien o mal y que pueda repercutir en la salud emocional de una persona, porque más allá de eso tú dices, bueno, si esta persona me lo está hablando, yo quiero hacerlo sentir bien el día de mañana, no quisiera que en mi conciencia estuviese un daño mayor que pudiese llevar una persona a depresión, suicidio, muchas cosas.
¿Os habéis encontrado con alguna mala experiencia?
No.
Bueno, en mi experiencia sí tuve una mala. Pues como soy madre, yo creo que la parte más sensible de mí es el tema infantil. y es un algo que uno resguarda siempre desde lo más profundo. Incluso a mis clientes no les suelo hablar de que tengo hijos, no les suelo hablar absolutamente nada de mi vida personal. Pero en este caso, esta persona me eligió porque mi aspecto físico es mucho menor a lo que es mi realidad. Y como no estaba hablando como que constantemente, o sea, había entrado reciente, y él me dice, te elegí porque te pareces mucho a mi hija. Ya ahí ya como que detonó una alarma, pero aquello fue que me sacó hasta el uniforme del colegio de la niña, del bolso, y me dijo, quiero que te lo pongas, quiero que me digas papá. Y realmente eso desató en mí una ira que, bueno.
¿Algún cliente se ha enamorado de vosotras?
Sí.
Sí, realmente, no uno, mucho.
¿Cómo se administra una situación como esa?
Pues tienes que cambiar de club si no quieres hacer daño, no quieres hacer mal. De hecho, es una persona joven y multimillonaria. Y fue en el Hotel Felina. Y iba pues a hablar, a conversar, aparte de sacar sus cosas, ¿no? Sus drogas y sus cosas, y de intentar hacer el amor. Teníamos como discusiones de pareja, ¿no? Porque yo le decía que cómo podía ser tan egoísta, porque él decía que lo tenía todo, pero no le tenía amor a la vida, que le daba lo mismo morir que su madre, su padre, lo que fuese. Y ahí pues como que tuve que dar un cambio grande. De hecho, hasta la actualidad sigue hablándome y preguntando dónde estoy, intento no decir.
Creo que la experiencia de que los clientes puedan enamorarse de nosotras es algo común. Sin embargo, yo soy más temerosa. Yo a ese tema le pongo como que un freno en honestidad, comunicación. Yo puedo aceptar que me quieras, de que tengas un cariño especial hacia mí, pero realmente les hago entender que no es recíproco, porque yo sí cierro, como quien dice, ese vínculo, por miedo, más que todo.
¿Y nunca os ha pasado ser vosotras las que os enamoráis de un cliente?
Hasta el momento yo no.
Bueno, realmente yo no he tenido la experiencia y no creo que suceda.
¿Qué es lo que más os ha sorprendido de los hombres que os han visitado?
Lo que más nos ha sorprendido.
Quizá la soledad que hay por ahí y que la gente no sabe cómo combatir, o la necesidad de que alguien te escuche.
Sí, es que ya yo creo que no nos sorprende nada después de lo vivido. Son cosas, nos lo dice y es como, sí, pues eso es común, es como tomarte el vaso de agua, ¿no? Sí, pues eso no nos sorprende, es que eso es lo normal. Porque vienen, pues ya te digo, pues a la compañía, son hombres casados también, de mucho tiempo, de muchos años, y vienen a nosotras también pues a refugiarse, a buscar algo que en casa no pueden tener. Es que no, todo lo que nos pueda decir nos parece, pues es lo normal.
Si tuvierais otro trabajo, ¿dejaríais este?
No.
¿Por qué?
Porque creo que también, aparte de que me gusta y no he vivido ninguna mala experiencia, y me gusta, no es compatible. Es que vamos a hablar de dinero.
Por ejemplo,
lo que trabaja y lo que gana una enfermera no tiene nada que ver de lo que trabajo y gano aquí, ¿vale? Uh-huh. Es decir, pues ahora ya cumplí, me voy para mi casa, no vengo hasta dentro de un mes o dos meses. No podríamos, no, por lo menos por mi parte, no hablo por el de ella. Bueno, no lo dejaría.
En mi caso, yo creo que una de las cosas que me llama más la atención de acá España es que incluso viniendo de Colombia, acá una de las realidades más difíciles es el tema de la droga, ¿sabes? Porque la idea de que las trabajadoras sexuales todas somos partícipes o apoyamos ese tipo de cosas, en realidad es algo difícil de bregar en una habitación, porque es como a veces querer hacer entender que no estoy obligada a aceptar todo lo que tú vengas a mí a imponerme por dinero. Pero realmente una de las razones por las que yo digo que no puedo dejar mi trabajo es porque yo elegí entrar por una situación y una necesidad que es una meta personal que se enfoca en mis hijos, no se enfoca en la el criterio de una persona, una pareja, o el criterio de mis padres, o el criterio, porque ya cuando tú decides algo en base a tu plan de vida, se enfoca en ello, y realmente ni España ni ningún otro país te va a brindar la libertad que tú tienes de tu tiempo, de tu dinero, de también decir, en base a mi estado emocional, no quiero trabajar por tanto tiempo, quiero dedicarle a mis hijos, quiero llenarme de amor, de lo que realmente me haga feliz, viajar, poder tomar y conocer un lugar en cualquier época del año, no necesariamente en verano, que son las vacaciones aquí. Entonces son muchas cosas que te abren un mundo de oportunidades en las que distribuyes tu tiempo. Quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero enfocarme en el aprendizaje de otro idioma, quizás. Entonces, esa libertad no la vas a tener en la vida partiendo de otro oficio, otra labor. Y básicamente la vida, el tiempo, es algo que vale mucho para nosotras, por eso nos los pagan.
Estamos hablando con Ágata y con Sabrina. Ellas son trabajadoras sexuales. Tras una pequeña pausa, les preguntamos qué opinan de esa iniciativa que algunos políticos pretenden impulsar, la ilegalización del comercio del sexo. Son los que quieren prohibir a las vendedoras de amor.
Vendedora de amor, de una noche nada más, con quien soñabas cuando me amabas, o siempre con cualquiera es igual. Vendedora de amor, en qué esquina hoy estás, te busco siempre bajo la lluvia, te amo y lo quisiera gritar. Vendedora de amor.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Son mujeres que ofrecen sexo a cambio de dinero, pero no solo eso. También escuchan los problemas de las personas, les dan cariño, compañía. Son el cuerpo al que abrazar una sola noche, o tal vez varias. Mujeres que se nos presentan con su nombre de guerra.
Y dejemos los besos para los enamorados, y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí.
Solo mercancía, mercancía por la que se paga. ¿Realmente es así? ¿Es el negocio del sexo un mundo sórdido y oscuro? ¿O es simplemente el reflejo de la propia sociedad en la que vivimos? Hoy estamos hablando con Ágata y con Sabrina, una cubana y una colombiana que ejercen en España como trabajadores sexuales. También con Alfredo Urdaci, autor de Palabra puta, voces de la prostitución, un libro que nos revela que las trabajadoras del sexo no son necesariamente como muchos se hubieran podido imaginar. Hemos abordado este asunto puesto que hay una iniciativa política en España que pretende abolir el comercio del sexo. Cerremos la conversación de hoy con una reflexión final. Sabrina, ¿qué supondría prohibir el comercio sexual?
Realmente prohibir el comercio sexual sería condenar a todas las mujeres que libremente tomamos la decisión de sacrificar nuestro cuerpo o incluso ante la sociedad nuestra dignidad, entre comillas, porque realmente a mí trabajar me dignifica, indiferentemente de sea lo que sea, pero exponer a todos los riesgos, a todas las cosas que realmente considero inhumano, porque más allá de ello somos mujeres, somos personas que necesitamos tanto la libertad en nuestra decisión de vida con la que sustentamos nuestros hogares, nuestra familia, también el mismo apoyo a nivel de seguridad, porque creo que no es fácil tomar la decisión con el mismo miedo todos los días a no coincidir con una persona a la que cotidianamente estamos acostumbrados, sino alguien que realmente pueda exponer nuestra vida, que es lo que vemos como valioso.
Agata, ¿esa reflexión final acerca de lo que supondría una prohibición?
Pues lo llevo pensando también hace ya un tiempo. Sería enfermedades que, entre comillas, están paradas o controladas, van a empezar a salir como el sífilis, gonorrea, el VIH, todo eso, porque es que vamos a tener el miedo de que nos cojan o de que nos pillen, pero es que no vamos a parar, es que esto no se va a extinguir, no se va a parar. No somos una plaga y son como dictadores, no nos quieren escuchar.
Alfredo.
Bueno, yo creo que supondría sufrimiento, supondría más violencia, supondría más estigma, supondría clandestinidad, supondría menos seguridad, menos salubridad, menos condiciones mucho peores para todas las mujeres que ejercen este trabajo. Yo simplemente quiero terminar con una reflexión, es decir, ellas son ciudadanas como nosotros, tienen los mismos derechos, deben tener las mismas obligaciones, pero tienen los mismos derechos y tienen derecho a que el Estado las proteja, las cuide y les permita ejercer el trabajo que ellas han elegido con libertad y con seguridad. Y solamente un detalle más. Las mujeres que ejercen la prostitución forman parte de la sociedad y los clientes que recurren a esos servicios salen de la misma sociedad, no son diferentes al resto de los humanos. Ellas lo han contado con algunos detalles que han dado de cómo cada uno busca la ficción de una novia, otro busca la ficción de la representación de una fantasía que tiene, otro busca paliar su soledad, otro busca un ámbito, como me dijo una vez una señora de unos 45 años, me dijo, aquí vienen los hombres para que no les juzguemos. Y vienen de casa porque en casa les juzgan, y aquí no. Aquí no les juzgamos. Creo que eso es una reflexión importante, ¿no?
Alfredo Urdazi, autor de Palabra Puta, Voces de la Prostitución. Muchas gracias por habernos acompañado. Agata, gracias por habernos contado tus experiencias.
Un placer.
Sabrina, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Y es momento ya de abrir nuestra colección de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae Coloquio de las Damas, un diálogo humanístico del dramaturgo italiano del siglo XVI, Pietro Aretino, que nos descubre verdades y falsedades de la vida de las cortesanas y analiza la realidad de los burdeles del Renacimiento. Única traducción al español del hispanense Fernán Suárez, contemporáneo del autor, que lo moraliza y españoliza, eliminando pasajes sacrílegos y eróticos. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Lucrecia y Antonia fueron grandes amigas en su mocedad. Por ser naturales y haberse criado juntas en la ciudad de Bolonia, y como viniese allí el campo de la cesárea majestad de nuestro invictísimo emperador Carlos V a haberse de coronar, acertó a posar un alférez tudesco en casa de su madre de Lucrecia, el cual, enamorándose de ella, la tuvo por amiga todo el tiempo que su majestad estuvo en Bolonia. Y después, al partir de la corte, determinó de irse con él en Hungría, porque todo el ejército de César iba allá a resistir la bajada del gran turco sobre Viena. He ahí, dejando a este y resolviéndose con un capital italiano, se fue con él a Ancona y a Corrón y a otros diversos lugares, hasta que, cansada de seguir la guerra, se fue a reposar a Roma con su madre, que en todas estas aventuras no la desamparó, donde, después de haber vivido 4 años, recrecióse en su casa una pendenzuela entre ciertos romanos, de que le imponían a ella toda la culpa, por cuya causa se salió de Roma y se vino en Lombardía, donde pasó mucho tiempo de su vida. Y habiendo andado Antonia en otras tales ramerías, vinieron a encontrarse, siendo ya ambas mujeres antiguas, en Nuestra Señora de Loreto, y como se conociesen, después de haberse abrazado muchas veces, se sentaron porque Antonia venía muy flaca, que había muy poco que salía de tomar el agua del Palo Santo. Y sí, comenzaron a hablar en sus prósperos y adversos sucesos. Y como Lucrecia había más peregrinado por el universo, dio más larga cuenta de sí y de su vida a Antonia, que cansada ya de escuchar, dieron fin a su plática. Así arranca el coloquio de las damas de Pietro Aretino y Fernán Suárez, que ha publicado Reino de Cordelia y que trata de la única traducción española llevada a cabo por un contemporáneo del poeta y escritor italiano Pietro Aretino, el sevillano Fernán Suárez. Un libro escrito en 1547, una versión parcial de la tercera jornada del racionamiento de Aretino, dedicado a abordar la vida de las prostitutas, un análisis de los burdeles del Renacimiento. La verdad es que la propuesta de Pietro Aretino fue muy atrevida en su época. Escritor italiano, paradigma del espíritu renacentista, valedor de la pintura de Tiziano, escritor de sutiles tratados morales, muy aplaudidos, y también de poesías pornográficas, como los sonetos lujuriosos, que soliviantaron a la curia y le han permitido pasar a la posteridad. Aquí en este texto, que el profesor Adrián J. Sáenz, de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, ha preparado primorosamente, aparece en toda su dimensión el razonamiento como un diálogo en el que las cortesanas se explican, entre ellas, pues la cortesana Nana a la prostituta y sifilítica Antonia, los tres estados posibles de la mujer: vida de las monjas, esposas y prostitutas en otras tantas jornadas, para que pueda escoger cuál es el mejor camino para su hija Pipa. El diálogo continúa con las enseñanzas de la Nana a su hija sobre cómo ser prostituta y cómo protegerse de las traiciones de los hombres, para rematar con la lección sobre la vida rufiana por parte de la comare e la valía. Ese pequeño camino de imperfección que sigue y sigue a lo largo del razonamiento y del diálogo, la verdad es que continúa con una exhibición erótica un poco a la manera de los sonetos lujuriosos, la visión del mundo coetáneo, la pornografía y poemas picantes que llaman a las cosas por su nombre, con la ayuda esencial de imágenes, mientras que en los textos aparece el lenguaje metafórico. En este orden de cosas también diremos que el razonamiento diálogo es pornográfica en sentido etimológico porque son textos sobre las prostitutas. Mucha carga erótica, mucha lujuria y desde luego un pensamiento en torno a que las prostitutas no eran mujeres, sino prostitutas. Le putane no sono donne, ma sono putane. El arte de la seducción, las distintas categorías de prostitutas, de cortillana honesta a cantonera o putana pública, con recursos tanto a Luciano y su diálogo de las cortesanas, como a Ovidio, su Ars Amandi, para el tema, como también a los Galateos de Castiglione y la compañía para la estructura. La verdad es que es una obra muy sorprendente, con una explosiva descarga erótica, muy descarada y sobre todo una aproximación al arte de la prostitución en el Renacimiento. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy es el grupo Mecano el que cierra nuestro programa. Lo hace con Cuerpo y Corazón. Con su música nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.
De las amigas y el pasado, guarda el recuerdo en la canción. Las fotos del bachillerato.